Hace poquito que hemos asumido, es cierto, principios de noviembre, el 10 de noviembre, y bueno, y nos ha tocado, bueno, lidiar con este fin de año tan complejo, sí, ¿no? Tan complejo, con cambio de autoridades a nivel nacional, con un traspaso también a nivel provincial, y bueno, y en este marco, durante todo el año ha habido bastantes inconvenientes con los comedores escolares y con el transporte escolar, ¿no? Es una situación, además de problemática solamente local, es una situación que se ha ido dando en diferentes partes de la provincia durante todo el año, no de manera pareja, digamos, cada localidad va teniendo sus problemas a medida que le van llegando, pero bueno, para nosotros es una gran preocupación, porque la verdad es que el servicio que hacen los comedores escolares para muchas familias, para muchas niñas, niños, adolescentes de nuestra zona, es fundamental y tiene mucho que ver con las condiciones de aprendizaje, ¿no? Es decir, cuando tienen jornadas extendidas, cuando hay horas taller, digamos, se pasan muchas horas adentro de la escuela y es muy importante que podamos tener allí una alimentación adecuada, sana, suficiente, lo mismo que el transporte escolar, que es lo que permite que muchas niñas, muchos niños lleguen a las escuelas, ¿no? Y esto, bueno, se ha ido cortando por momentos. Ahora, por ejemplo, estos últimos días teníamos una realidad que era la no entrega de productos frescos para los comedores, es decir, todo lo que se entregaba eran productos secos, bueno, arroz, polenta, es decir, harina. Pero, bueno, entendemos que no es una alimentación esa adecuada. Algunos comedores incluso habían suspendido ya sus actividades. Y en el día de ayer nos comentaron desde el Consejo Escolar que se reactivaban algunos productos frescos con la entrega en el día de hoy, sobre todo a las escuelas que estaban más complicadas. Estos productos frescos no incluyen ni la carne ni el pollo, en principio son verduras y demás, pero bueno, hemos sufrido esta situación constantemente, ¿no? Nosotros desde que asumimos nos dimos un poco la tarea también de desentrañar un poco el camino burocrático que hace que, en este caso, el transporte o la comida llegue a los comedores, porque bueno, generalmente hacemos lo que vamos a hacer hoy otra vez, que es ir al Consejo Escolar, esto convocado por familias de la escuela 118, pero a la que seguramente se van a sumar familias de otras escuelas, porque es una realidad bastante extendida. Bueno, y el camino burocrático es bastante complejo, ¿no? Es decir, la realidad es que tanto el transporte como la comida es un convenio que firma el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía con el municipio. El municipio es quien se ocupa de trabar relación con proveedores y el Consejo Escolar es quien de alguna manera trata de regular y de controlar qué es lo que se va entregando y demás. Pero bueno, en esos caminos burocráticos complejos, nuestra cara visible, digamos, dentro de lo que es el sector educativo es el Consejo, allí vamos y les reclamamos. Pero la realidad es que en esa burocracia es difícil a veces encontrar verdaderos responsables, ¿no? La última vez había sido el PAN, un día de buenas a primeras, se dejó de entregar PAN, una decisión, decían en ese momento, unilateral de los proveedores. Bueno, y no había a quién reclamarle, ¿no? Tuvo casi toda la semana esa, por ejemplo, sin el PAN para las niñas, para los niños. Bueno, y esto es lo que de alguna manera nos lleva a acompañar, en nuestro caso, como gremio, como UNTER, acompañar a las familias, pero también estamos acompañando a nuestras compañeras, compañeros, claro, equipos directivos, supervisores, que tienen muchas veces que tomar decisiones y no saben qué hacer con esto, ¿no?
Vos hablabas de este caminito burocrático. Seguramente se pueden discriminar responsabilidades. Yo entiendo, vos corregime. No sé, Economía y Educación de la provincia gira la plata y quien se ocupa de la compra y la distribución es el municipio. Se me ocurre que con este periodo donde hay alta inflación y demás, te dan un recurso que después, en vez de comprar un kilo de pan, te dan 2 millones.
Sí, es bien complejo el tema. Vivimos en una economía bastante distorsionada estos últimos tiempos. Y, por ejemplo, lo que nos argumentan desde algunos sectores es que, por ejemplo, los precios Es decir, los presupuestos son de noviembre del año pasado. Con lo cual, bueno, uno, digamos, quienes van al supermercado saben que no hace falta irse a noviembre del año pasado para ver cómo aumentaron las cosas. Bueno, evidentemente esto también es lo que genera ruido, porque un poco de inflación, en un momento gano un poco más, cuando firmo el convenio, hacia el final gano un poco menos y de repente ahí hay algún tipo de compensación. En este caso, con una inflación como la que hemos tenido, como la que estamos teniendo, difícilmente también los proveedores puedan sostener aquellos convenios firmados y lograr que se actualicen esos precios, que hay un mecanismo también burocrático para ello, aparentemente también lleva mucho tiempo, ¿no? Porque, ahí ya está pedido desde hace algunos meses, pero tampoco ha llegado. Entonces, bueno, esto es un poco lo que nos encontramos como panorama, ¿no?
Complicado.
Sí, es complicado. Realmente, bueno, estamos ya sobre el final del ciclo electivo, no teníamos tampoco certezas, y no las tenemos del todo, de hasta cuándo se van a sostener esos comedores escolares. Bueno, yo recién la escuchaba a Ada que decía, bueno, también en otros comedores, digamos, sabemos que hay todo un sistema de protección de sobre todo las familias más vulnerables que comen en la escuela o en los comedores escolares. Bueno, cuando la comida empieza a faltar por allí, empezamos a tener serios problemas, ¿no? Bueno, a nosotros se nos acaba el ciclo lectivo ya prontamente, todavía no sabemos hasta qué día van a estar funcionando los comedores, esto siempre depende de la provisión de elementos, y después, bueno, ¿qué va a pasar, no?
Claro.
¿Qué va a pasar?
¿Qué ven hacia adelante, Aníbal?
Bueno, yo no quisiera ser demasiado taxativo al respecto porque no quiero sumar mucha mala onda, ¿no? Nosotros, por supuesto, vemos el futuro con preocupación, tenemos una mirada que seguramente coincide con la que yo suelo escuchar aquí en la radio cuando ustedes charlan sobre lo que se viene a futuro, porque lamentablemente, bueno, estamos en un contexto donde un gobierno con ideas neoliberales ha ganado la posibilidad de gobernar los próximos 4 años, y nosotros sabemos cómo, digamos, porque que se presentan como algo nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que no hay nada nuevo acá, ¿no? Y sabemos qué tipo de mirada tienen sobre los proyectos sociales pensados en clave de derecho y sostenidos por el Estado, ¿no? Es decir, tanto la educación, en nuestro caso, que trabajamos en el sistema público, como ustedes desde la comunicación también con los medios públicos, nos entendemos, más allá de nuestro trabajo individual particular que nos da de vivir, nos entendemos como parte de un proyecto social pensado en clave de derecho, ¿no? Para nosotros es el derecho a la educación, también a la alimentación, digamos, de manera subsidiaria, para ustedes el derecho a la comunicación y a la información, el acceso a la información, que es tan importante. Bueno, esos son proyectos sociales pensados en clave de derechos, de derechos humanos, y sabemos que la única forma de garantizar derechos es a través de la inversión estatal. Bueno, cuando tenemos un proyecto político que no cree en esa mirada, que cree que todo es una cuestión de negocios, sí, mercados,
de
y que cualquier cosa sostenida por el Estado es más un gasto que el hecho de pensar en un derecho para las grandes mayorías, bueno, obviamente que es preocupante, ¿no? Nosotros estamos mirando la situación nacional, también tenemos que mirar la situación provincial, porque bueno, el sistema educativo descentralizado, ¿no? Provincializado como es, depende en buena medida de lo que la provincia esté dispuesta a hacer, pero también la provincia tiene un presupuesto que en buena medida depende de los aportes que hace el Estado Nacional a partir de la coparticipación, sí, y demás. Entonces, bueno, todo eso lo vemos con mucha preocupación, porque en realidad hoy no sabemos, ¿no? Estamos a muy poquitos días de la asunción del nuevo presidente, no sabemos exactamente, aunque por supuesto se viene hablando mucho, cómo van a impactar las medidas que a partir del 10 de diciembre empiecen a tomar, y cómo va a afectar eso, en nuestro caso, a la educación pública, ¿no? Así que, bueno, lo vemos con mucha preocupación, esa es la realidad.
Sí, a lo que se suma, hoy hay sesión legislativa en la provincia de Río Negro y uno de los primeros puntos del temario a tratar es la declaración del estado de emergencia económica, financiera y fiscal del sector público provincial, por ejemplo, ¿no? Que viene también aparejado a otro tipo de modificaciones y cuestiones que tienen que ver con la obra social IPROS. Y también con el sistema de descuentos de paros.
Sí, bueno, ahí también estamos en una situación realmente, yo diría que por momentos diría dramática, porque quienes trabajamos para el Estado provincial, en todas las áreas del Estado provincial, dependemos de una obra social que virtualmente no funciona, por lo menos no en nuestra localidad. Entendemos que hay localidades donde hay algún que otro servicio más, hay más profesionales trabajando, digo el caso de Bariloche, muchas veces nos toca viajar allí para intentar ser atendidos, pero es una obra social que está con una deuda, creo que dicen que más de 12 mil millones de pesos, que prácticamente los profesionales, las profesionales de la salud no quieren atender. Hemos tenido conflictos incluso por momentos con el hospital, que cuando uno se presenta y dice yo soy afiliado a IPROS, le dicen no, bueno, pero entonces acá no te podés atender, uh-huh. Y si no es acá, ¿dónde? ¿No? Se pregunta uno. Bueno, la obra social es un gran problema. Y lamentablemente lo que ha tomado el gobierno saliente, el gobierno de Arabella Carreras, como idea, y quizás pensando que no va a pagar ya el costo político porque se va, es esto de, antes de ver cómo solucionar los temas del IPROS y cómo hacerlo funcionar mejor, hacerle mayor descuento a las trabajadoras y los trabajadores provinciales, ¿no? A partir de lo que han presentado ahora en la legislatura y que seguramente va a ser aprobado porque tienen los números, nos van a empezar a hacer el descuento de IPROS a todos quienes trabajamos en el Estado sobre el total del salario y no sobre las sumas remunerativas. Nosotros hemos comentado muchas veces que la calidad de nuestro salario es muy mala. Tenemos sumas no remunerativas dentro del salario, a veces superando el 50%, que es lo que vulgarmente se conoce en negro. Sí. Y sobre esas sumas en negro, nosotros no cobramos, por ejemplo, el adicional de zona, el adicional de ubicación, la antigüedad, digamos, sobre todo eso no se nos dan los propios beneficios de nuestro salario, pero tampoco se nos descontaban, por ejemplo, lo que tiene que ver, o no se nos descuenta todavía, lo que tiene que ver con el aporte a la obra social y con el aporte al ANSES para la jubilación. Esto es terrible porque lo que hace por un lado es desfinanciar la caja jubilatoria y por otro lado desfinanciar también nuestra obra social.
Sí.
Ahora, está claro que nosotros como trabajadoras, como trabajadores, tenemos que aportar sobre el total del salario, pero al mismo tiempo tenemos que recibir sobre ese total del salario los beneficios. Y pongo un ejemplo cortito para que se entienda. Nosotros tenemos un ítem que es ubicación. Ubicación sí. Es el 20% en nuestra zona de... Es un plus que tiene que ver con tratar de paliar la diferencia que hay en términos económicos de vivir en un lugar como en Bolsón, si uno lo compara con una ciudad como Viedma, donde tiene otra oferta, un nivel de gastos menor. Bueno, ese ítem de ubicación, que se debería computar por el 20% de todo un salario, bueno, debería representar en un salario base unos 60 mil pesos. Hoy está representando, porque solo se aplica sobre esos ítems remunerativos, o sea, en blanco, 6 mil pesos. Ufa. Es decir, que nosotros tenemos un adicional de 6 mil pesos por vivir en esta zona en comparación a, por ejemplo, decía, una ciudad como Fisque o como Viedma.
Debe ser el privilegio del paisaje.
Claro, sí. Entonces, bueno, esto es lo que nos preocupa, ¿no? Que lo primero que se haga para intentar solucionar algo sin presentar un plan de cómo se va a arreglar la obra social, lo que hacen es, bueno, meterle un nuevo descuento a los trabajadores. Para las trabajadoras y los trabajadores de la provincia esto va a significar menos plata en el bolsillo.
Sí.
Es decir, ya de movida, digamos. Y tenemos además nuestras serias dudas, porque nosotros decimos, sí, hay que financiar la obra social, pero tenemos nuestras serias dudas que este nuevo financiamiento que va a recibir por parte de cada una de las trabajadoras y los trabajadores vaya a ser utilizado en beneficio de una mejor atención. Tenemos situaciones realmente dramáticas aquí en la localidad, sí, de personas que andan por la vida como pidiendo limosna, ¿no? Cuando han trabajado toda su vida, cuando se supone que tienen una obra social que las respalda, y la verdad que no saben qué hacer con su salud ni cómo llevar adelante sus tratamientos. Entonces, bueno, esto es preocupante también. Se va a estar dando en estas horas en la legislatura y, bueno, seguramente la UNTER hará algo al respecto. Es un problema que no es solo de la UNTER, es de todos los gremios estatales. Uh-huh. Pero, bueno, la semana que viene seguramente habrá algún congreso de la UNTER que está planteado así, por lo menos, para ver qué se puede accionar en este sentido, porque creemos que si la obra social es de las trabajadoras y de los trabajadores de la provincia, tiene que haber también una mayor participación en el manejo de la obra social por parte de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Por lo menos para poder opinar y decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando allí.
Parece raro, ¿no? Raro en este sentido. Socialmente a veces las sociedades se acostumbran a determinado estado de situación. ¿Cómo que hay que bancar? La tenés que aguantar. Cuando en realidad, digo, si uno va a la formalidad, el Estado tiene que cumplir con algunas obligaciones. ¿Qué sé yo? La educación es esencial, como es esencial que los pibes y las pibas estén bien alimentados. Parece bastante cruel lo que está pasando, ¿no? Yo no sé nada de números en cuanto a LIPROS, pero la primera imagen que me surge es: todos los empleados estatales rionegrinos aportan, por lo tanto hay caja, ¿no? Ahora, ¿por qué está desfinanciado? Porque eso va cubriendo otras cuestiones. Igual que esto, sostener, se llena la boca a los mandatarios sobre el futuro de una provincia, de una comunidad, enclavándose en los pibes y las pibas que son el futuro, pero no le damos presente.
Sí. Sí, a mí me llama mucho la atención, sobre todo, digo, para poner simplemente el ejemplo de la gobernadora saliente, que se ha encargado durante sus 4 años de hablar mal de las docentes, los docentes, cuando hemos tenido que realizar alguna medida de fuerza en defensa de nuestros salarios, pero también de nuestras condiciones de trabajo y de las condiciones de educación que le damos a niñas y niños. Se ha ocupado muchas veces de hablar mal. Y esto no solo lo hace la gobernadora, sino que ha sido Vox Populi en los medios, ¿no? Docentes que toman de rehenes a las niñas y a los niños, dicen, ¿no? Sí. Cada vez que hacen un paro y demás. Bueno, yo quisiera que la gente pudiera ver la cantidad de días que se pierden de clase todos los años, porque la escuela no tiene gas, porque no anda el agua, porque las ratas, porque no hay comedor, porque el transporte escolar no se pagó y entonces se deja de transportar, y esas niñas y esos niños, aunque las clases siguen estando, esas niñas y esos niños no pueden asistir. Entonces digo, cuando suelen hacer este tipo de declaraciones, pareciera que somos les docentes quienes vamos en contra del derecho a la educación de las niñas y niños. Bueno, quienes son máximos responsables de esto son los funcionarios provinciales, en este caso, y los funcionarios nacionales. Y la verdad es que si la educación tiene muchos de los problemas que tiene, por supuesto, como docentes nos haremos cargo de lo que nos corresponde, pero son esas condiciones de trabajo, han estado justamente de interprovincial hace un tiempito y van a volver. Estuvimos viendo la infraestructura de las escuelas de la zona. Y me decían, de gente que viene de otras localidades de provincia, me dicen, no hemos visto en muchos lugares que todas las escuelas como están aquí en Bolsón estén tan destruidas. Digo, esto es un problema que se da todo el tiempo. Sí. Hoy no hay agua, mañana se rompen los baños. Digo, es una realidad prácticamente cotidiana. Sobre eso, evidentemente, hay que seguir invirtiendo dinero. Se ha invertido poco realmente en infraestructura escolar estos últimos años y eso se nota.
Bueno, pegarle siempre una oreja, porque a veces desacreditan, satanizan a los gremios y es un resorte fundamental en un Estado democrático, porque si no, ¿de qué otra manera? Te agradecemos porque tenés que ir a las corridas.
Bueno, es importante esto que va a pasar ahora, digo, más allá de, ya lo hicimos hace 2 viernes atrás, digo, que son las familias también las que se organizan y se involucran, ¿no? Porque vos lo decías recién, a veces hay una mirada sobre quienes trabajamos en los gremios docentes, o en otros gremios cualquiera, como muy peyorativa, ¿no? Por parte de la sociedad, y pareciera que lo único que estamos pensando siempre es en nuestros salarios. Que, quiero decirlo, por lo menos desde dentro de lo que son los gremios docentes, está bastante lejos de la realidad. Pero a mí me parece que cuando las familias levantan la voz, pasan otras cosas, ¿no? Porque, digamos, ahí es como que diferentes luchas se van juntando y van haciendo que se active. Digo, no casualmente, digo, yo no quiero decir esto, no estoy acusando a nadie, pero la última vez que nos juntamos en el Consejo Escolar con las familias de la 337, eran en ese momento, si no me equivoco, la escuela que lo había convocado, ese día se solucionó lo del PAM, que llevaba 3 días sin entregarse. Hoy nos vamos a juntar otra vez, en este caso convocados por familias de la Escuela 118. Bueno, hoy empieza otra vez, por lo menos, a repartirse algo de frescos. Digo, yo no sé quién es que está mirando esto, si es el municipio que logra desactivar algo, o son casualidades. Pero, sí, bueno, es llamativo. Digo, a mí me parece que el involucramiento de las familias es fundamental, porque cuando nosotros pensamos en derechos, entendemos que todos los derechos, desde, no sé, las diversidades sexogenéricas, a la educación o al trabajo en general, todas esas luchas tienen que ir mancomunadas, aunque quienes estamos, por ejemplo, en mi caso, que soy docente y que soy parte del gremio docente, estoy pensando más que nada en la docencia, tengo que estar mirando todo el tiempo cuáles son esas otras luchas y de qué manera, por lo menos, puedo acompañarlas,
articularlas
y, sobre todo, no ignorarlas, ¿no? Porque a veces me parece que esto es lo que nos sucede, nos empezamos a ignorar mutuamente, yo tengo mis problemas y llevo adelante mis pequeñas luchas, mientras otros y otras hacen lo mismo, pero con sus pequeñas luchas. Bueno, me parece que acá vamos a necesitar una sociedad que se organice, que teja redes y que de alguna manera sirva de dique de contención a por lo menos los afanes que nosotros sabemos que las nuevas autoridades nacionales, sobre todo, van a traer sobre esto que es lo público, ¿no? Y nosotros lo vamos a defender como proyecto social porque nos parece que o estamos bien y estamos mejor todas y todos, o perdemos todos, ¿no? Y el mercado justamente se trata de ganadores y perdedores. Nosotros no queremos más gente que pierda.